Bien, hermanos, muy buenos días. ¿Alguien sabe qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué? Pues sí y no. Bueno. Ok, entonces, efectivamente, en estos últimos domingos que me ha correspondido el privilegio de exponer las Escrituras, hemos venido estudiando el libro de Filemón. Y el libro de Filemón le pusimos el título La amabilidad al estilo cristiano. Ok, el asunto es que el libro de Filemón nos lleva a un tema que amerita un paréntesis, una especie de paréntesis. Entonces hoy nos vamos a estar estudiando específicamente el texto de la epístola a Filemón, sino que nos va a llevar a un tema que creo que es la primera vez en más de 30 años que escucho una predicación al respecto, y este tema es la esclavitud. Entonces, no es que nunca he escuchado cosas acerca de la esclavitud, digamos, en una enseñanza dominical o en un estudio bíblico, pero una predicación dedicada al tema de la esclavitud creo que nunca había tenido la oportunidad definitivamente de prepararla, pero que recuerde tampoco de escucharla. Y haciendo como una especie de contraste entre lo que es el tema del libro de Filemón, la amabilidad al estilo cristiano, podríamos llamar la esclavitud crueldad al estilo humano, como todo lo contrario, es una manifestación de la crueldad humana. Y vamos entonces a digerir un poquito este tema que, sin duda, tener una visión más completa de lo que es la esclavitud y en particular de cómo discernimos en las Escrituras la esclavitud, nos va a ayudar a entender mejor lo que pasa en el libro de Filemón. Es necesario como un contexto que definitivamente le permite a uno entender a plenitud lo que estaba sucediendo en la historia de Filemón y de Onésimo. Entonces, la razón por la que llegamos a este tema es porque, como consideramos en nuestra última sesión del estudio de Filemón, estábamos hablando de Onésimo. Onésimo era un hombre cuyo nombre significaba útil y vimos que en algún momento de su vida por cosas que hizo era un inútil, pero el poder de la gracia transformadora y restauradora del Señor lo volvió una persona útil. Entonces, cuando lleguemos al versículo 16, vamos a ver que Pablo se refiere a Onésimo como un esclavo y cuando le pide a Filemón que lo reciba, le pide que lo reciba ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para Pablo. ¿Cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Entonces, esa frase en particular la vamos a considerar cuando estudiemos específicamente Filemón, pero la razón por la que hoy vamos a hablar de esclavitud es porque Onésimo era un esclavo. Y para entender bien entonces lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, necesitamos entender mejor lo que es la esclavitud y lo que era la esclavitud en el tiempo bíblico. Ahora, una de las razones por las cuales me pareció útil que tomáramos un tiempo para hablar con algo más de detenimiento sobre la esclavitud es porque es un tema complicado en nuestros tiempos modernos. Es un tema, digamos, que está sirviendo como plataforma para que muchas personas anticristianas invadan a nuestros jóvenes con discursos anticristianos. Y una de las cosas que les dicen es la siguiente: la Biblia no puede ser un libro confiable y de origen divino porque reconoce la esclavitud como parte de la sociedad que describe. Entonces, el argumento de muchas de estas personas es: evidentemente la Biblia no puede ser un libro que proviene de Dios, no es un libro perfecto, no es un libro sobrenatural, no es un libro espiritualmente autoritativo, porque reconoce la esclavitud como parte de la sociedad. Entonces, según ellos, ese es el argumento para descalificar la Biblia como lo que es, la soberana palabra del Señor. ¿Nosotros qué podremos decir? Nosotros diríamos, por ejemplo, porque la Biblia es un libro confiable y de origen divino, reconoce la esclavitud como parte de la sociedad que describe. Entonces, mientras que el argumento de ellos es, la Biblia no puede ser verdadera porque reconoce la esclavitud, nosotros decimos, porque la Biblia es verdadera, obviamente reconoce la esclavitud. Porque la Biblia no pretende tapar el sol con un dedo. La Biblia sería absolutamente poco digna de confianza si describiendo la sociedad que describe, bueno, las muchas sociedades, porque en realidad la Biblia pues cubre una gran cantidad de historia de la humanidad, diferentes etapas, diferentes lugares geográficos, no reconociera la esclavitud como parte natural de la sociedad a la cual está, en medio de la cual se están llevando a cabo los relatos. Entonces, ¿la Biblia habla de la esclavitud? Sí. Y habla abundantemente de la esclavitud, de ninguna manera la niega, de ninguna manera la desconoce. Ahora, si uno va a una de las muchas definiciones, digamos una autoritativa como la de la RAE, entonces dice que esclavo es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Entonces, pues es una definición sencilla, ¿no? ¿Qué es un esclavo? Una persona que no disfruta de libertad porque está bajo el dominio de otra persona. Ahora, pues ya es como en la evolución de cualquier idioma, también la palabra ha evolucionado de tal forma que se usa para cuando alguien está bajo el dominio de una cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien es presa de un vicio, entonces es esclavo. Es esclavo, por ejemplo, del alcohol, o es esclavo de la pornografía, o es esclavo de la mentira. Entonces, quiere decir que no es libre porque está bajo el dominio de esa cosa. Y hay algunas imágenes aquí de lo que es la esclavitud o de representaciones gráficas de la esclavitud. Entonces, pues esto es una muy típica, es una persona allá, digamos, en el sur de Estados Unidos vendiendo a una familia de africanos. Pero eso no es definitivamente la única forma en que la humanidad ha visto la esclavitud. Por ejemplo, acá tenemos dentro de alguna de las grandes ciudades de la antigüedad a un pueblo, unos capataces de un pueblo teniendo subyugados a otros que les ayudaban a hacer esas grandes obras de ingeniería. Eso era mano de obra esclava. Para eso iban y tomaban, dominaban a otro pueblo y traían a las personas más saludables y fuertes que les pudieran ayudar a hacer sus grandes obras de ingeniería. Y esto es una imagen moderna de una mina en algún país africano donde uno de estos grupos terroristas han secuestrado una cantidad de personas, una aldea completa, y las ponen a trabajar para ellos en una mina que está bajo su control. Y eso también es esclavitud. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, estar advertidos de una cosa, y es que nosotros, de alguna forma, aún inconscientemente o peor, en la mayoría de los casos inconscientemente, tenemos muchas definiciones en nuestra cabeza que son fruto del entorno en el cual nos hemos desarrollado y que no son definiciones muy exactas. Entonces, la esclavitud es una de ellas. Hay una cosmovisión anticristiana, algunos lo llaman la cosmovisión de Hollywood, por ejemplo, porque muchas de las cosas que nosotros entendemos del mundo las entendemos porque hemos visto películas y las entendemos como las películas nos han ayudado a verlas. Entonces, para muchos de nosotros, el término esclavitud está definido por lo que hemos visto en alguna o en algunas películas o en alguna serie, y eso puede no ser la verdad o puede ser una parte muy pequeña de la verdad. Entonces, en esta cosmovisión anticristiana, para muchos la esclavitud era una institución establecida por cristianos blancos del sur de los Estados Unidos que oprimían y abusaban y explotaban a africanos, personas traídas de África para tenerlas en sus plantaciones de algodón. Y en algunas, esto es sacado de una página de estas anticristianas, donde se muestra al cristiano dándole látigo a una familia de esclavos y mencionando este versículo: esclavos, sométanse ustedes mismos a sus amos con todo respeto, no solamente a los buenos y gentiles, sino también a los crueles. Y lo están mostrando de una manera irónica, como mostrando, vea, el cristianismo a lo que lleva. El cristianismo lleva a que unos abusen de otros y los que están siendo abusados tengan que aguantarse a los abusadores. Entonces, es importante que nosotros estemos advertidos de esto. Repito, en particular, los jóvenes cuando van a la universidad, en eso que llaman cátedras sociohumanísticas, les van a decir mucha de esta basura. Y una de esas cosas que hace parte de esa basura es que la esclavitud, que es una cosa terrible, 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 ya vamos a ver esos matices que se le pueden poner a la institución misma, es una cosa fomentada por los cristianos, de la cual se aprovecharon los cristianos, y por eso nosotros que hoy entendemos entendemos que la esclavitud es algo negativo, entonces tenemos que rechazar a cualquiera que haya tenido que ver con la esclavitud, incluyendo al cristianismo. Eso es más o menos el discurso que nos quieren vender, y eso es algo contra lo cual nosotros tenemos que estar bien, bien advertidos y bien firmes, y por supuesto con algunos argumentos que el Señor nos permita tener claros en la cabeza. Entonces, ojo con estas cosmovisiones, ojo con entender la historia a la luz de las películas. Eso es bastante parcializado, eso es bastante limitado y en muchos casos bastante errado. Bueno, la esclavitud no es una cosa del pasado, y eso, por ejemplo, es algo sorprendente para muchos. ¿Por qué? Porque las películas nos hacen pensar que eso es antes de que sucedieran todos estos movimientos modernos de emancipación. La esclavitud moderna es mucho peor en números que la esclavitud antigua. Algunos estudios, digamos, estadísticos y demográficos que se han hecho muestran que fácilmente puede haber más de 40 millones en esclavitud hoy en día. Probablemente el número sea mucho mayor, dependiendo de cómo se define la esclavitud. Pero recordemos cuando vimos en el diccionario qué era la esclavitud, o mejor, ¿qué era un esclavo? Una persona que no tiene libertad porque está bajo el dominio de otro. Entonces, bajo esa definición, pues uno puede meter muchas cosas, ¿no? Puede meter desde una persona que realmente bajo los mecanismos más violentos y coercitivos está siendo llevada a hacer algo en contra de su voluntad, hasta cualquiera de nosotros en un día malo de trabajo, ¿cierto? Sí, está haciendo algo en lo cual no tiene libertad porque no dice, ay, hoy tengo pereza de ir al trabajo y no voy a ir al trabajo. No, pues en un sentido sí lo puede hacer, pero en otro sentido, ¿qué pasa? Su amo tiene todo el derecho de despedirlo, ¿cierto? En ese sentido no tiene la libertad y la autonomía de hacer lo que quiera, está bajo el dominio de aquel que le está pagando y por eso tiene que hacer lo que le dice que haga aquel que le está pagando. De lo contrario, no le paga y no mantiene la figura de subvención. Entonces, esa definición de lo que es la esclavitud también es interesante en su flexibilidad porque lo puede llevar a pensar a uno muchas cosas. Ya vamos a seguir desarrollando un poco las ideas. Pero bueno, digamos que aquí, en todo caso, están considerando personas que no han tenido la posibilidad real de decidir si hacen o no hacen lo que los tienen haciendo. Y esos son millones, mucho más que lo que sucedió en la antigüedad. Una estadística bien interesante es que pensando en estas cosmovisiones de Hollywood, fueron menos de 500 mil personas las que padecieron este sistema de esclavitud, africanos traídos a Norteamérica durante los siglos del 16 al 19. Entonces, brutal, con uno solo que hubiese sido, se muestra la perversidad del ser humano. Pero durante estos más de tres siglos fueron menos de 500 mil personas las que estuvieron expuestas a las circunstancias que muestran las películas, o a algunas de las circunstancias que muestran las películas. A América llegaron más de 10 millones de africanos esclavizados, es decir, la esclavitud en números fue mucho peor en Latinoamérica que en Norteamérica, pero las películas vienen de Norteamérica, por eso nosotros pensamos más en ellos cuando pensamos en esclavitud. Pero esos números son pequeños durante más de tres siglos comparado con lo que está pasando hoy, en este momento. Y las formas de la esclavitud moderna pues son tan horrendas como la esclavitud en la antigüedad. Se calcula que fácilmente la cuarta parte de estas personas son niños sometidos a una situación de esclavitud. ¿Por qué hay esclavitud todavía? ¿Por qué esa cosa tan maluca como es la esclavitud en general existe aún hoy en día? ¿Ha cambiado el hombre? No, es por el mismo problema. Nace de la perversidad del corazón humano y mientras el ser humano sea ser humano, existirán este tipo de cosas. No es algo que estaba siendo de alguna forma salvaguardado por el statu quo entre el cual participaba el cristianismo. Eso es una visión terriblemente mentirosa y engañosa. De hecho, muchos de los lugares en donde la esclavitud es peor, definitivamente es la parte sur de Asia, son lugares donde el cristianismo no tiene una influencia fuerte y por eso se presentan este tipo de cosas. Bueno, ahora, una pregunta, digamos, espinosa, y yo espero ser lo suficientemente claro, ojalá lo logre, tratando de responder esto. Porque tiene que ver con eso de que si la esclavitud es mala porque Dios no la prohibió. Esa es la otra forma en que ponen este dilema. La Biblia tiene serios cuestionamientos según ellos, porque si la esclavitud es mala, Dios la debió haber prohibido. Y nosotros lo que vemos en la Biblia es que no hay una prohibición expresa de la Biblia. Lo tenemos que reconocer, tenemos que ser conscientes de eso los cristianos, si no después nos asustamos cuando lo escuchamos por ahí. Entonces, ¿la esclavitud es mala en sí misma? Ok, depende de lo que implica la falta de libertad del subordinado y el dominio de la persona que está en autoridad. Entonces, si pensamos en esclavitud y estamos pensando que es una situación en la cual hay una persona subordinada y una persona en autoridad, y la persona subordinada, digamos, está sometida a las peticiones de quien está en autoridad, entonces dependiendo de lo que eso implique, puede ser muy mala o puede ser básicamente neutral, ¿cierto? Y por eso les decía, bajo esa definición, perfectamente cualquier empleado se puede colocar frente a su jefe. A las horas en que lo ponen a trabajar, no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que el jefe quiere, pues para eso le están pagando. Y no por eso la figura laboral es intrínsecamente negativa. Entonces, si la relación de esclavitud, pongámosle este nombre entonces, incluye el desconocimiento de la dignidad humana, sí, es negativa, es intrínsecamente mala. Porque todos los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios y ninguno tiene un valor intrínseco superior a otro. Entonces, claro, muchas de las cosas desastrosas que se han producido en el marco de la esclavitud son consecuencia no de la figura misma de la esclavitud, sino del ejercicio de la autoridad por parte de quien está en la posición de subordinador, en el caso de la esclavitud. Entonces, claro, cuando hay alguien subordinado a otro y este otro es abusivo y no tiene absolutamente ningún tipo de consideración y cree que tiene un valor intrínseco superior a este otro, pues abusa de él, ¿cierto? Lo trata como a un ser inferior y por lo tanto hay cosas horrendas que pasan en ese tipo de situaciones. Y ahí las películas sí nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a ilustrar hasta dónde puede ir el ser humano. Pues ha ido hasta límites innombrables. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano da para eso, para tratar a otro ser humano que fue hecho por el mismo Dios, a la imagen del mismo Dios, como a un animal, como a un instrumento, como a un objeto de menor valor. Eso no lo está diciendo necesariamente la institución, eso lo está asumiendo la persona que está en la posición de autoridad en el marco de la relación de autoridad. Y eso sí es un problema terrible. Ahora, si en una relación de estas se asume igualdad, es decir, la persona que está en la condición de autoridad tiene claramente la dignidad de aquel que es subordinado, tiene claro el hecho de que aquel sobre quien tiene autoridad es hecho también a la imagen del mismo Dios, entonces no necesariamente es perversa porque hay circunstancias adversas que pueden llevar a una persona a servir a otra persona. Eso hace parte, digamos, de la realidad humana. Y cuando nosotros entendemos esto así, entonces podemos aliviarnos un poco por qué la Biblia no prohíbe la esclavitud expresamente. Cuando nosotros vamos al Pentateuco y vemos a Dios entregándole a su pueblo a través de Moisés una serie de, digamos, de conocimiento que proviene de Dios mismo, útil para que el hombre, por un lado, entienda la grandeza de Dios y por otro lado pueda vivir más apaciblemente en esta tierra, en medio de otros hombres, entonces uno entiende por qué la ley de Moisés regula la esclavitud en vez de prohibir la esclavitud. Pensemos en otro ejemplo, la existencia de las cárceles. ¿Es mala o es buena? En las cárceles suceden cosas terribles y hay algunas cárceles en que ni hablar, suceden cosas absolutamente horrendas. ¿El problema es la existencia de la cárcel? No. El problema es lo que el ser humano puede hacer con eso que hace parte de la realidad humana. ¿Por qué hace parte de la realidad humana? Precisamente porque el ser humano es pecador, porque el ser humano tiene esa irrefrenable inclinación a romper las reglas, las normas y en últimas la santidad de Dios. Y entonces algunos terminan haciéndole daño a su prójimo y hay que encerrarles para que no le sigan haciendo daño al prójimo, ¿no? Pues así deberían funcionar las cárceles. Lamentablemente suceden cosas terribles precisamente en muchas situaciones por no usar las cárceles, por no mandar a la cárcel a quien debería ir a la cárcel. Eso tampoco es problema de la existencia o inexistencia de las cárceles, eso es problema del ser humano y sus chanchullos y su perversidad. Entonces, la esclavitud vista en esta perspectiva como una figura social inevitable por causa de la realidad humana, de la realidad pecaminosa del ser humano, no es una cosa intrínsecamente perversa para tener que ser prescrita. Ahora, no estoy diciendo que es una cosa ideal. ¿Existiría esclavitud si Adán y Eva no hubieran hecho lo que hicieron? Pues al menos desde el punto de vista laboral, donde alguien tuviera que hacer algo en contra de su voluntad a favor de otros, probablemente no. No se imagina uno ese escenario sin pecado, donde alguien tendría que, digamos, estar luchando con los cardos y espinos que siempre representa cualquier tipo de tarea o actividad laboral a favor de otro. No, uno se imagina que las personas trabajarían, tendrían sus responsabilidades. Lo que nos cuenta Génesis antes de aquel desastroso evento, ¿cierto? De ahí en adelante todo se desfiguró, particularmente, bueno, primordialmente la relación entre Dios y el hombre, y como consecuencia la relación entre los hombres mismos. Y por causa de la distorsión de las relaciones entre los otros mismos, entonces empiezan a aparecer, ¿qué? Los conflictos y los abusos. Y allí es donde la esclavitud pues aparece también y también termina convirtiéndose en un escenario de profundos dolores para muchos y de profunda perversidad para otros. Entonces, yo no estoy diciendo que la esclavitud es bonita, yo no estoy diciendo que la esclavitud es intrínsecamente buena de ninguna manera, es consecuencia precisamente de la perversidad del ser humano, pero como institución no tiene por qué ser tan mala como aquello en lo que el hombre la ha convertido por su duro corazón. ¿Bien? Ok. Entonces, habiendo dicho eso, pensemos un poco en algunas cosas que las Escrituras nos dicen acerca de la esclavitud. Y quizás eso nos ayuda a entender un poco mejor. Bueno, la primera vez que la esclavitud o el concepto de esclavitud aparece en la Biblia no es esta. Esta es muy temprana. En Génesis capítulo 15, pero la primera vez está en Génesis capítulo 9, lo voy a leer porque no tengo, se me pasó la diapositiva de eso. Está en Génesis capítulo 9, versículo 25. Y dice la palabra, dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Quién está diciendo esto? Noé. ¿Qué está haciendo? Está maldiciendo a los descendientes de uno de sus hijos. ¿Y con qué los está maldiciendo? Con el servicio a otros descendientes de otros de sus hijos. Esa condición de subyugamiento, esa condición de servicio de un grupo a otro grupo, pues no es cómodo, no es bueno, definitivamente lleva del bulto el grupo que le sirve al que, aquel a que es servido, ¿cierto? Parte de la condición del ser humano, y aquí aparece por primera vez en la Biblia, como consecuencia de una maldición, como consecuencia de la actitud perversa del hijo de Noé llamado Cam. Entonces viene de parte de Noé la maldición sobre sus descendientes, sobre Canaán. Bueno, habiendo dicho cuál es la primera aparición de la esclavitud en la Biblia, entonces vamos a enfocarnos un poquito en este pasaje que está en Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ok, entonces el gran patriarca Abraham tenía esclavos, ¿cierto? Eso sabemos, eso es obvio, no lo podemos negar, no necesitamos negarlo, ni lo podemos negar, ni necesitamos negarlo, ni tenemos que tener interés o inclinación a negarlo. La esclavitud se menciona en la Biblia. Y Abraham, el padre del pueblo, el Señor, el padre de la fe, tenía esclavos. Ahora, este pasaje en sí mismo es bien interesante. Sabemos que el principal tema del pasaje no es la esclavitud. ¿Cuál es? La descendencia de Abraham, que vendría por el poder de Dios como cumplimiento de su promesa, y cuya materialización asombrosa y gloriosa es el mismísimo Señor Jesucristo. Ese es el tema de todas las escrituras, es el tema de cada uno de los pasajes de las escrituras en su contexto. Pero este pasaje nos da información muy interesante acerca de la esclavitud, porque Abraham no tenía hijos junto con su esposa y ya estaban viejos. Y entonces, ¿qué empiezan a pensar las personas a partir de cierto momento? ¿Quiénes van a ser sus herederos, ¿no? Como el elemento más natural de su legado. Y Abraham tenía esta tristeza en su corazón. Dice: Señor, tú me dices cosas tan bonitas, pero yo ni hijo tengo. La cosa más obvia que cualquier persona anhelaba, casi que en cualquier etapa y sociedad, pero en ese momento en particular, si había algo importante para un patriarca, para un hombre mayor de respeto, era quién sería su heredero. Y Abraham dice: yo no tengo hijo, yo no tengo heredero. Entonces, ¿quién va a ser mi heredero? Uno de mis esclavos. No cualquiera, seguramente era uno especial, tenía varios además. Pero había uno que se había ganado la posición de mayordomo, por acá está. Él era como el que representaba a Abraham y el que tenía sobre sus hombros el peso de la autoridad de Abraham para el funcionamiento y la dinámica de la casa y la propiedad y todo el entorno de Abraham, que no era cosa pequeña. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de esclavitud diferente a lo de las películas, ¿cierto? Estamos viendo a un esclavo con privilegios. Pues al punto que él era el que iba a heredar a Abraham, es decir, Abraham se iba a morir y Abraham tenía hermano y tenía sobrinos y tenía otro montón de familia, pero ¿quién se iba a quedar con todas las cosas de Abraham? Un esclavo nacido en su casa, que era de Damasco, que era sirio. Bueno, que quizás Siria no estaba definido bien en ese momento. Entonces, ¿para qué sirve este pasaje desde el punto de vista de lo que estamos considerando? La esclavitud no necesariamente tiene que ser esa figura terrible donde el que está en autoridad abusa y trata como un ser inferior a quien está subordinado. Aquí estamos viendo todo lo contrario. Sin duda, Eliezer estaba bajo la autoridad de Abraham, pero evidentemente Eliezer no era una persona abusada por Abraham en ningún aspecto, al punto que iba a ser su heredero hasta que el Señor cambió las cosas con su poder y efectivamente le dio descendencia a través de su esposa. Ok, entonces aquí como una ilustración de un esclavo al servicio de su Señor, pero una persona muy privilegiada, ¿no? El hecho de que el uno sea Señor y el otro sea esclavo no tiene por qué verse de una manera así terriblemente dantesca. Entonces, eso nos ayuda como a tener una idea mucho más clara de lo que significa la esclavitud y por eso, porque la Biblia no tiene ese sonrojamiento o esa esa actitud de escándalo frente a la esclavitud que tenemos hoy en día nosotros como sociedad, ¿cierto? De hecho, en torno a este tema de la esclavitud hay bastante doble moral, porque hoy en día todos hablan de la esclavitud como una cosa que si ellos hubiesen vivido en aquel tiempo, en aquellas circunstancias, ellos jamás habrían tenido un esclavo. Entonces, ¿quiénes tenían los esclavos? ¿Quién tenía los esclavos? ¿Eran personas de otro planeta? ¿O eran personas de una raza definitivamente diferente? Para que los de hoy en día digan, no, es que la esclavitud es una cosa terrible, yo jamás habría tenido un esclavo. No sabemos. No tenemos idea si nosotros hubiésemos vivido en esos momentos, en esas circunstancias, si nosotros habríamos sido esclavos o nosotros habríamos tenido esclavos. No sabemos. Quiera Dios que si temíamos a Dios y teníamos esclavos, los hubiésemos tratado como Dios pide y demanda que sean tratados los seres humanos por parte de los otros seres humanos. Ok. Entonces, por ejemplo, en la ley de Moisés, como les digo, ya se habla en diferentes momentos, diferentes asuntos de los esclavos. Y en Éxodo 21:1-3 dice lo siguiente. Dentro de las leyes que Dios le está dando a Moisés, dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en este momento acerca de la esclavitud? ¿La está prohibiendo? No. Tampoco está diciendo que es algo bonito y que exalta al ser humano por lo que hace. Pues no, Dios no exalta al ser humano por lo que hace, porque sabemos lo que sale del corazón del ser humano. Pero sí está regulando la vida de su pueblo. Este es el tipo de cosas que debería ser precisamente que el pueblo de Dios fuera diferente y superior a todos los otros pueblos de la tierra. Y en ese orden de ideas, era mucho de la indignación de Dios contra su pueblo, porque ese pueblo, teniendo el conocimiento dado directamente de Dios para ser una nación mejor a las otras, andaba en el mismo desorden o peor que las otras, menospreciando el valor y el efecto de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios en este caso tenía la capacidad de hacer a la sociedad hebrea mejor que las otras. Porque, por ejemplo, cuando alguien terminaba vendiéndose como esclavo, no permanecía en ese estado indefinidamente. Dios estaba dando un mecanismo para que esa persona pudiese salir libre después de haber trabajado 6 años a voluntad de su maestro, de su amo. Entonces, Dios está regulando la esclavitud y está mostrando su deseo de que las personas funcionaran misericordiosamente, ¿cierto? Porque el que había obtenido al esclavo, de alguna manera había pagado por él. ¿Y por qué tendría que dejarlo ir libre después de 6 años? Desde el punto de vista de la propiedad no había razón, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la instrucción de Dios tenía que hacerlo. Y Dios estaba dando la instrucción como una manifestación de que debía tener compasión y misericordia de aquel al que legítimamente había comprado. En ningún momento acá hay una imagen de que era ilegítimo lo que estaba haciendo. Pero si quería seguir siendo legítimo, también tenía que dejarlo ir después de 6 años de trabajo. Eso no existía en las otras sociedades en general. Pues, al menos no existía de manera regulada. Si alguien lo quería hacer, lo podía hacer. Pero ningún pueblo tenía la ley de que deberían liberar a sus esclavos. Bueno, para Dios esto era tan importante que cuando le hace reclamos muy fuertes a su pueblo en tiempos de Jeremías, dice lo siguiente. Así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con tus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuera vendido. Le servirá 6 años y lo dejará libre. Pero sus padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Por eso se han vuelto y han profanado mi nombre. Y han vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habían dejado libres a su voluntad. Y los han sujetado para que sean sus siervos y sus siervas. Y después dice el libro de Jeremías, Dios a través del profeta, que esa es una de las razones por las cuales los va a destruir a través de los babilonios. Entonces, Dios está diciéndole al pueblo de Israel, una de las muchas cosas que son importantes para mí y en las cuales ustedes flagrantemente me han desobedecido, es no dándole libertad a los esclavos después de 6 años. Esa figura se llamaba... Ay, se me olvidó en este momento. ¿Alguien me ayuda recordando cómo se llamaba la figura en que liberaban a los esclavos después de...? Es el año de... jubileo, gracias. Sí, eso. La figura del jubileo. Por no respetar la figura del jubileo, Dios está reclamándole a su pueblo y les está diciendo, les voy a cobrar que ustedes han tratado de forma inmisericorde a sus esclavos. Bueno, entonces, eso era una realidad. ¿Por qué la Biblia habla de la esclavitud? Porque eso era como hoy en día hablar de los carros. Están ahí, ¿cierto? Y no es el trabajo de la Biblia no era prohibir los carros, aunque con los carros se hacen cosas horrorosas, ¿cierto? También se puede hacer bien. Pero estaba allí como parte natural de la sociedad. Entonces, esa figura empieza a tomar un valor espiritual, empieza a tomar una función espiritual. Como la figura definitivamente incluye a una persona subordinada y a una persona en autoridad, pues eso representa muy bien ¿a quién? La relación entre el hombre y Dios, la relación de vida, la relación adecuada entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque sobre Dios recae toda autoridad pertenece a Dios. Y delante de Dios el hombre es alguien que debe estar sometido, subordinado. Entonces la Biblia, por supuesto, toma ventaja de esta forma, digamos, de esta convención, institución social tan obvia y tan presente. Y entonces empieza a desarrollarse la idea, y un ejemplo es este en Esdras capítulo 5. Vienen a cuestionar a las personas que retornaron del exilio babilónico bajo los persas, exilio que era lo que estaba anunciando Jeremías en el pasaje anterior. Y entonces empiezan a reclamarles por qué estaban reconstruyendo el templo. Y estas personas dicen, nosotros somos siervos. Ese siervos es esclavos, esa es la palabra para esclavo. Nosotros somos esclavos del Dios del cielo. Y reedificamos la casa que hace ya muchos años había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas personas? Por un lado, estaban trabajando duro. Perdón, tomo agua. Estaban esforzándose, estaban sudando. Quizás algunos de ellos tenían ampollas, tenían heridas en sus hombros. ¿Por qué? Porque eran siervos, eran esclavos del Dios del cielo. Y ellos en ese momento histórico entendían que era importante en su relación con Dios edificar la casa en donde se manifestaba la presencia de Dios. Porque eso era lo que les daba aliento. Eso era lo que les daba esperanza. Eso era lo más importante en su vida, saber que Dios habitaba en medio de ellos y que Dios era fiel con ellos, a pesar de que Él era un Dios todopoderoso. Y ellos, en verse como esclavos, no tenían ninguna vergüenza. Tenían un peso de honor, ¿cierto? Nosotros tenemos el honor de ser esclavos del Dios del cielo y por eso estamos edificando su casa. Eso estaban diciendo aquellas personas en ese momento de Esdras, y es una bonita imagen de algo que cada cristiano hoy en día debería pensar. Nosotros somos esclavos del Dios del cielo y por eso estamos edificando su casa. Bueno, ya llegamos al Nuevo Testamento, y allí en 1 Corintios 7 dice lo siguiente: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, que eso no te desvele. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué quiere decir liberto? era una persona que había nacido o caído en condición de esclavitud y había obtenido su libertad. O sea, una persona que realmente había experimentado una cosa maravillosa, pasar de una condición desfavorable a una condición favorable. Entonces, cuando el Evangelio de Cristo empezó a ser proclamado y por el poder del Espíritu Santo empezó a expandirse a lo largo y ancho de la tierra, ¿había creyentes esclavos? Sí. Muchos. ¿Había creyentes que tenían esclavos? Sí, también. También. Filemón, por supuesto, era uno de ellos. Entonces, ser esclavo o ser dueño de esclavos era el asunto más importante en el cual tenían que estar pensando ellos a toda hora. No. En particular para el esclavo, ¿no? Alguno dirá, no, pues es que ser dueño de esclavos no es algo que preocupe mucho. Pero ser esclavo sí parecería la cosa más preocupante de la vida. ¿Pero qué está diciendo la palabra de Dios a alguien que estaba en una condición de esclavitud? Imagínense cada uno de ustedes, hermanos, que fuera un esclavo. Entonces eso no suena agradable, atractivo. Pero las Escrituras nos están diciendo que lo que nosotros encontramos en Cristo es tal y cambia nuestra cosmovisión de tal manera que ser esclavos ya no era el asunto que los desvelaba, no era el asunto que les debía dar cuidado. No te dé cuidado, dice la Reina Valera. No te afanen, no te desvele. No se convierta en el asunto en el que tú estás pensando a toda hora. De paso, son palabras de ánimo del Señor para mí, porque estos días he estado con cantidad de presión en el trabajo y entonces a veces como me tengo que luchar con la amargura por causa del trabajo. Y entonces el Señor me dice, eso no es lo que lo tiene que desvelar a uno. Eso no tiene que ser lo que esté en la cabeza a toda hora. Si hay que trabajar, hay que trabajar, pero uno no puede estar pensando a toda hora en que me gusta mucho o no me gusta o aborrezco o es el trabajo que sueño. No, eso no se puede volver el eje de la vida de una persona. ¿Qué sí importa? Importa lo que somos en Cristo. Importa que recordamos que por causa de Cristo éramos esclavos sin ningún tipo de esperanza y hemos llegado a ser libres por el poder de la obra de Cristo. Si queremos pensar en esclavitud, si queremos pensar en yugos, si queremos pensar en cosas desagradables e incómodas, entonces esta es la que tenemos que pensar. Antes de Cristo estábamos realmente en la mala, y por causa del amor, la misericordia y la obra de Cristo, hemos sido redimidos. En eso sí nos tenemos que enfocar. Y sea uno el que está en la posición de autoridad o en la posición subordinada en el trabajo o lo que sea, desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad, nosotros en lo que nos deleitamos y aquello en lo cual le gastamos realmente cabeza y corazón es a considerar lo que tenemos en Cristo, de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos ha llamado. Dice Romanos 6, ahora sacándole un provecho completamente espiritual a la figura social de la esclavitud. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, han venido a ser siervos de la justicia. Este siervos es el mismo esclavos, es de hecho la misma raíz de la palabra aquí, está acá. ¿Qué éramos sin Cristo? Esclavos del pecado. Esa persona que no conoce a Cristo sí tiene toda la razón cuando dice, no, es que no puedo evitarlo. Claro, el ser humano no puede evitar en sus propias fuerzas cualquiera de las manifestaciones de perversidad en las cuales se destruye. Pero el cristiano no puede decir eso. De ninguna manera el cristiano puede decir es que no puedo evitarlo. Porque ya no somos esclavos, ya no estamos a expensas de los deseos de nuestro amo cuando estábamos sin Cristo. ¿Quién era? Satanás. Que pues no tenía que hacer mucho trabajo tampoco, nos dejaba la rienda suelta de nuestro corazón y ahí andábamos llevados. Pero fuimos por la preciosa sangre de Cristo comprados, libertos, y ahora en esa condición de libertad que somos, somos libres del pecado y la maldad, esclavos de Cristo. Nadie es sin amo, nadie, no hay alguien que no tenga amo. El asunto es que hay una gran diferencia entre los dos posibles amos. O se es esclavo de Satanás o se es esclavo de Cristo. Y lo que es tan ridículo de las personas que dicen aborrecer el cristianismo porque se sienten libres y no quieren dejar para nada su libertad, es que son los más cautivos y encadenados esclavos de Satanás y ni cuenta se dan. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Pero nosotros somos esclavos gozosamente, felizmente somos esclavos de Cristo, de su reino, de su justicia. Esclavitud, la crueldad al mejor estilo humano. Han pasado muchas cosas crueles, porque de eso es, abunda en el corazón del ser humano. Pero no podemos dejar de considerar este asunto de la esclavitud sin leer este pasaje de Filipenses capítulo 2. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque estuvimos hablando de amos y de esclavos, de siervos y señores. Y nosotros nunca tendremos una imagen más fuerte de lo que significa un amo y un esclavo que cuando consideramos al Señor Jesucristo. Como Lucas lo estaba haciendo en el momento de la cena, la autoridad de Cristo volviéndose un cordero, el león de Judá volviéndose un cordero. Aquí estamos contemplando al Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo que, adivinen qué palabra es esta, dolos, esclavo, el curios de curios, el Señor de Señores, tomó forma de esclavo, teniendo toda la autoridad y hecho semejante a los esclavos, padeció la muerte y muerte de cruz. Siempre será impactante, estremecedor, considerar que el Rey, digno de toda gloria, dueño de toda gloria, tomó tan penosa condición para rescatar al que se había perdido. El amo se hizo esclavo para libertar al que estaba esclavizado por Satanás. Oremos. Padre del cielo, suplicamos que los pensamientos del día de hoy hayan sido útiles para nuestro entendimiento de tu palabra y para nuestra contemplación de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que sin duda siendo aquel ante quien toda rodilla se debe doblar y efectivamente se doblará, tomó forma de siervo. Vino a esta tierra, que es un lugar bastante inmundo frente a su pureza, y no vino para ser servido, sino para servir, para hacer trabajo de esclavo, dando su vida en rescate por aquellos que no valíamos nada, Señor. Por causa de nuestras transgresiones, no valíamos más que lo que vale un esclavo de Satanás. Pero tu Hijo derramó su sangre para comprarnos. Muchas gracias por darnos esa libertad inmerecida. La agradecemos en el nombre de nuestro libertador, Cristo Jesús. Amén.